Voy a abrazarme a la Pacha. Hecho de agua y de tierra, yo vivo gracias a ella. No hay que dejar que se pierda. De lejos yo he venido, traigo un ejemplo de lucha. La Pacha es una pa' todos. Gente y lucha hay muchas. Estamos cansados del robo y del saqueo. Estamos contaminando de rebeldía este suelo. A la tierra defendemos. Sentimos todos pertenencia. Es la que nos da la vida. Si la tocan, hay resistencia.
A partir de ahora, en Parar la Olla, compartimos la columna dedicada al medio ambiente.
Muy buenos días, queridos oyentes de la Radio Comunitaria Coyum. Hoy en nuestra columna sobre medio ambiente vamos a estar tratando algunas cuestiones relacionadas con los incendios en la Amazonia y en nuestra Afro-Indo-Latinoamérica del sur, que muchos piensan que ya se habrían apagado porque desaparecieron, por lo menos en los medios. Bueno, también estaremos tratando algunas cuestiones sobre este decreto del presidente Macri sobre la importación de residuos y también las marchas que se han venido realizando en la provincia de Chubut con relación a la megaminería, eso también con algunas vinculaciones sobre la situación explosiva que vive esa provincia. Y las luchas, por supuesto, que en nuestra provincia de Mendoza continúan contra la megaminería y reclamando la prohibición del fracking. Porque gane quien gane en Argentina y en Mendoza, no queremos, no habrá megaminería, ni fracking, ni agrotóxicos, ni transgénicos. Sí queremos que gane quien gane, impulse el buen vivir para todos. Y decíamos que como primer tema no podemos dejar de mencionar la tremenda continuidad de los incendios en la Amazonía, no solo brasileña, aunque principalmente allí, sino también en el norte de Bolivia, en el norte y el este de Bolivia, donde la selva y otras formaciones vegetales vienen sufriendo incendios como pocas veces se han visto. Por lo menos desde el año 2010, que había sido un año extraordinariamente más seco que el actual, no se habían registrado tanta cantidad de focos de incendios, inclusive tanta intencionalidad en los mismos, fogoneada en el caso brasileño por prácticamente el cheque en blanco que le dio a los especuladores y a los interesados en correr la frontera agropecuaria, en desmontar, talar, deforestar, incendiar, para preparar el terreno para la expansión de la ganadería y detrás de la ganadería de los monocultivos de soja principalmente. Así que, bueno, por dar algunas cifras para darnos una imagen de qué tan grande o qué tan importante son estos incendios que, reitero, si bien parecen haber desaparecido de los medios y sobre todo en la Argentina, no se han apagado, más bien todo lo contrario, continúan muy activos. En lo que va del año, ya se ha quemado el equivalente a más de 4 millones de canchas de fútbol. Sí, unos 30.000 kilómetros cuadrados, que son unos 3 millones de hectáreas, tan solo en el área de la selva amazónica. En el mes de agosto del año pasado, y solo en Brasil, se habían quemado 6.000 kilómetros cuadrados. En lo que va de 2019, en el mes de agosto tan solo, se quemaron casi 25.000 kilómetros cuadrados, es decir, 4 veces más que en el mismo mes del año pasado. 2.5 millones de hectáreas que, si vemos lo acumulado a lo largo del año, ya están llegando a 4.5 millones de hectáreas tan solo en Brasil. Si consideramos que además del bioma, de la ecorregión de la Amazonia, hay varias otras regiones forestales de Brasil que tienen y sufren cada año graves incendios, ya en lo que va del año están acercándose a los 7.500.000 hectáreas, es decir, estamos llegando ya a una superficie equivalente a 10 millones de canchas de fútbol quemadas. que viene siendo 2,5 veces lo que se acumuló en total en el año pasado. Y esto realmente es muy alarmante si tenemos en cuenta que agosto no es el mes en que habitualmente se registran más incendios, que es el mes de septiembre, antes de que lleguen las lluvias importantes, el mayor volumen de lluvias a todas estas regiones forestales. Así que, bueno, lamentablemente no podemos tener ningún pronóstico favorable para esta situación y, por supuesto, que corresponde totalmente que el mundo entero y nosotros aquí en nuestra provincia también lo venimos haciendo, también ha venido habiendo protestas y marchas desde la peatonal hasta el consulado del Brasil para exigirle que ponga fin a esta política de fogonear, bien dicho, cuando mejor dicho que en este caso, fogonear a los capitalistas interesados en seguir expandiendo sus agronegocios por vía del monocultivo de soja y de la ganadería para exportación en el centro y oeste brasileño. Y por supuesto que esto se vincula también con lo que sucede en nuestro país. Hablar de lo que sucede en la Amazonía, en Bolivia, en Brasil, en Perú, no nos exime de criticar muy duramente la política que el gobierno actual y anteriores también tuvieron y siguen teniendo, ahora con Macri de una manera mucho más abierta y descarada, de fomentar también la deforestación en el noreste argentino, el noroeste, inclusive también por parte de unos cuantos gobernadores, como por ejemplo Urtubey en la provincia de Salta, ¿no? En todo lo que es el Chaco, en el este de la provincia, donde corresponde al Chaco salteño, o el Chaco occidental, en las provincias de Formosa y Chaco, ¿no? Y esto siempre con el mismo incentivo de que sean tierras que sean abiertas, deforestadas totalmente para la práctica de la ganadería y de los monocultivos. Y en esa línea de la crítica al modelo agropecuario, agrotóxico y transgénico, no podemos dejar de mencionar una buena noticia, porque también hay buenas noticias de vez en cuando. Y esto se refiere al hecho de que la justicia dictaminó en una causa que estaba en la provincia de Buenos Aires, que en el partido, en el municipio de las áreas urbanas de Pergamino, queda totalmente prohibida la fumigación con una larga lista de agrotóxicos. Para las fumigaciones terrestres debe respetarse una distancia mínima de 1.095 metros de distancia respecto de las áreas urbanas. Y quienes pretendan seguir continuando con las fumigaciones aéreas tienen que respetar una distancia aún mayor, porque por supuesto la deriva, la posibilidad de afectar a las poblaciones que residen en áreas urbanas a partir de la fumigación aérea es mucho mayor, tienen que respetar una distancia protectora de 3.000 metros de distancia. Ahora bien, si tenemos en cuenta los dichos relativamente recientes de hará un mes de los dos principales candidatos a presidente para las próximas elecciones de generales de octubre, lamentablemente no podemos dejar de recordar que para un fallo similar en la provincia de Entre Ríos, Macri había dicho que un fallo de este mismo tipo había sido irresponsable, que los jueces habían sido irresponsables al proteger la salud de las comunidades, ¿no? Porque parece que es mucho más importante que cada metro cuadrado de tierra esté cultivado con soja para generar divisas, para concentrarlas en algunas grandes corporaciones transnacionales. Y sí, eso es realmente una prioridad más importante para este gobierno que la salud de la población. Pero sin embargo, en relación a ese mismo fallo, Alberto Fernández también había dicho en declaraciones a los medios que era un fallo loable pero desmedido. Es decir, establecer unas distancias absolutamente razonables y con sustento y fundamento científico, porque esto hay que destacarlo. Se trata de fallos que se basan en las investigaciones de científicos, no solamente extranjeros, sino de gran cantidad de científicos argentinos, inclusive muchos de ellos investigadores del CONICET, que vienen investigando esta cuestión de los agrotóxicos y los impactos sobre la salud de las personas y los ecosistemas. Bueno, según Fernández, ese fallo había sido desmedido. Y con relación a estas sustancias que puedan afectar a nuestra salud y que este reciente fallo en Pergamino justamente es muy saludable, todo lo contrario, lo que acaba de hacer durante esta semana el presidente Macri al sancionar, al emitir junto al jefe de gabinete Marcos Peña, el decreto 591/19, con el cual modificó dos decretos a su vez de la época del menemismo del año 1992, previos inclusive a la reforma de la Constitución del 94. ¿Qué indica este decreto 591? Pues flexibiliza las condiciones de importación de basura, es decir, de residuos, e inclusive sin las debidas garantías respecto de su toxicidad, hacia el territorio argentino. Bueno, sobre esto consultamos al abogado especialista en temas de medio ambiente, Enrique Viale, quien justamente también apareció en una entrevista publicada en Página 12 y lo cuestionó realmente muy duramente a este decreto y lo calificó como inconstitucional y lo ubicó dentro de la lógica de la guerra comercial entre Estados Unidos y China a partir de la decisión del gobierno chino de prohibir la importación de basura. Y además también Enrique Viale, este abogado, alertó que se van a ver muy afectados los trabajadores de las cooperativas que se dedican a reciclar basura. Enrique Viale principalmente critica que se haya quitado el certificado de inocuidad ambiental como requisito para la importación de basura, de residuos. El caso chino había prohibido la importación de basura recientemente porque le metían de todo. En segundo lugar, se quitaron a través de este decreto dos anexos, el referido a residuos con determinadas sustancias y otro dedicado a residuos procedentes de diversas actividades. Y finalmente, en tercer lugar, pusieron diversas excepciones para residuos procedentes de varias actividades. Decíamos que esto tenía que ver con la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Para Estados Unidos esto era un negocio bárbaro porque exportaba la mitad de su basura hacia China principalmente y encima cobraba por esa exportación de basura. Se sacaba la basura encima y generaba divisas. Los europeos por su lado estaban enviando 11 millones de toneladas por año. Y a partir de esta demanda, de esta decisión china de prohibir la importación, los estadounidenses no saben qué hacer con tantos millones de toneladas de residuos. Con este decreto, Macri abre bastante más la ventana de lo que establecía la reglamentación anterior. Y no habría que descartar que otros países en situación similar a la de Argentina también implementen reformas parecidas a esta. Esto es, va totalmente en línea contraria a lo que hizo China, que a través de su decisión recortó la importación de residuos en un 99%. Pero además de la guerra comercial y de la puja por los aranceles de esta guerra de Estados Unidos, entre Estados Unidos y China, hay claramente un lado ambiental, porque los chinos decidieron cerrar las fronteras para la mayor parte de los residuos extranjeros que consideren estén contaminados. Todo lo contrario a lo que acaba de hacer acá el gobierno nacional, eximiendo el certificado de garantía de inocuidad. ¿No es cierto? Esta aplicación, por otra parte, no corre por cuenta de la Secretaría de Medio Ambiente, que venía haciendo hasta ahora los controles, pero a partir de ahora, ¿quién pasa a ser el órgano de aplicación? El Ministerio de Producción. Y esto tiene que ver justamente con un tuit que para tratar de deslindar responsabilidades y de lavarle la cara al gobierno, emitió el secretario de Ambiente Sergio Bergman. Dijo que es falso que el gobierno haya permitido la importación de residuos tóxicos, que de lo que se trata es de insumos industriales. Bonita manera de jugar con las palabras, de jugar con los términos, y de que algo que es claramente nocivo pueda llegar a convertirse, por toque de alguna varita mágica de Bergman, en un insumo industrial que, todo lo contrario, no hace más que generar riqueza y trabajo. Y con relación a estas sustancias que puedan afectar a nuestra salud, y que este reciente fallo en Pergamino justamente es muy saludable, todo lo contrario, lo que acaba de hacer durante esta semana el presidente Macri, al sancionar, al emitir, junto al jefe de gabinete, Marcos Peña, el decreto 591/19, con el cual modificó dos decretos, a su vez, de la época del menemismo, del año 1992, previos inclusive a la reforma de la Constitución del 94. ¿Qué indica este decreto 591? Pues flexibiliza las condiciones de importación de basura, es decir, de residuos, e inclusive sin las debidas garantías respecto de su toxicidad, hacia el territorio argentino. Bueno, sobre esto consultamos al abogado especialista en temas de medio ambiente, Enrique Viale, quien justamente también apareció en una entrevista publicada en Página 12, y lo cuestionó realmente muy duramente a este decreto y lo calificó como inconstitucional y lo ubicó dentro de la lógica de la guerra comercial entre Estados Unidos y China a partir de la decisión del gobierno chino de prohibir la importación de basura. Y además también Enrique Viale, este abogado, alertó que se van a ver muy afectados los trabajadores de las cooperativas que se dedican a reciclar basura. Enrique Viale, principalmente, critica que se haya quitado el certificado de inocuidad ambiental como requisito para la importación de basura, de residuos. El caso chino había prohibido la importación de basura recientemente porque le metían de todo. En segundo lugar, se quitaron a través de este decreto dos anexos, el referido a residuos con determinadas sustancias y otro dedicado a residuos procedentes de diversas actividades. Y finalmente, en tercer lugar, pusieron diversas excepciones para residuos procedentes de varias actividades. Decíamos que esto tenía que ver con la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Para Estados Unidos esto era un negocio bárbaro porque exportaba la mitad de su basura hacia China principalmente y encima cobraba por esa exportación de basura. Se sacaba la basura encima y generaba divisas. Los europeos, por su lado, estaban enviando 11 millones de toneladas por año. Y a partir de esta demanda, de esta decisión china de prohibir la importación, los estadounidenses no saben qué hacer con tantos millones de toneladas de residuos. Con este decreto, Macri abre bastante más la ventana de lo que establecía la reglamentación anterior. Y no habría que descartar que otros países en situación similar a la de Argentina también implementen reformas parecidas a esta. Esto va totalmente en línea contraria a lo que hizo China, que a través de su decisión recortó la importación de residuos en un 99%. Pero además de la guerra comercial y de la puja por los aranceles de esta guerra entre Estados Unidos y China, hay claramente un lado ambiental, porque los chinos decidieron cerrar las fronteras para la mayor parte de los residuos extranjeros que consideren estén contaminados. Todo lo contrario a lo que acaba de hacer acá el gobierno nacional, eximiendo el certificado de garantía de inocuidad. ¿No es cierto? Esta aplicación, por otra parte, no corre por cuenta de la Secretaría de Medio Ambiente, que venía haciendo hasta ahora los controles, pero a partir de ahora, ¿quién pasa a ser el órgano de aplicación? El Ministerio de Producción. Y esto tiene que ver justamente con un tuit que para tratar de deslindar responsabilidades y de lavarle la cara al gobierno, emitió el secretario de Ambiente Sergio Bergman. Dijo que es falso que el gobierno haya permitido la importación de residuos tóxicos, que de lo que se trata es de insumos industriales. Bonita manera de jugar con las palabras, de jugar con los términos, y de que algo que es claramente nocivo pueda llegar a convertirse, por toque de alguna varita mágica de Bergman, en un insumo industrial que, todo lo contrario, no hace más que generar riqueza y trabajo. Y para cerrar la columna de hoy, ¿cómo no referirse a lo que está pasando en Chubut? Que son muchas las cosas que pasan y lo más mediatizado, por supuesto, ha sido, y con justa razón, la tremenda represión tercerizada, por así decirlo, que sufrieron los docentes de Chubut cuando el gobierno y la policía decidieron hacer una zona liberada para que los docentes que estaban cortando ruta luego de meses de atraso en el pago de sus sueldos, estaban haciendo un uso de la del derecho a la protesta. Y que esto, bueno, como sabemos, originó protestas y un paro nacional docente ayer en todo el país. Bueno, esto no deja de tener su lado también ambiental, porque en todo Chubut también el 4 de septiembre, es decir, anteayer, principalmente en Esquel, en Trelew, en Puerto Madryn y en Comodoro Rivadavia, también en función de esta crisis, las asambleas y organizaciones socioambientales marcharon esa tarde diciendo que la crisis, esa tremenda crisis que sufre Chubut, a pesar de lo que supuestamente las regalías del petróleo, que es, siendo una de las segunda provincias que más regalías petrolíferas cobra, junto con Neuquén, esa crisis que están pasando los chubutenses no debe pensarse que se vaya a pagar con megaminería. Ellos se oponen y nosotros, desde todo el país, desde todas las asambleas, apoyamos su que las regalías de la minería o de la explotación petrolera mediante fracking puedan llegar a solucionar los déficits de los estados provinciales. Y por esto y por todos los problemas ambientales y sociales que implican la megaminería y el fracking, nosotros en la provincia de Mendoza le seguimos diciendo que sí a la 7722, que esa ley no se toca, que no estamos dispuestos a tolerar que desde el arco político mayoritario de diversos partidos se siga pretendiendo modificar la ley 7722. Ni antes ni después de las elecciones vamos a permitirlo. Y seguimos exigiendo, como cada miércoles lo venimos haciendo desde hace ya más de 2 meses, frente a la legislatura, que los diputados se dignen tratar de una buena vez el proyecto de ley presentado hace más de un año de prohibición del fracking en nuestra provincia de Mendoza. Entonces, en síntesis, antes de despedirnos, le decimos a todos nuestros oyentes: gane quien gane, no queremos megaminería en Mendoza, no queremos fracking. Gane quien gane, debe respetar la ley 7722 y exigimos una política de Estado que sea amigable con el ambiente, que tienda a una reconversión, una transición rápida hacia las energías limpias, una transición rápida hacia un modelo de agroecología para ir abandonando de lo más rápido posible este extractivismo en todas sus formas, sea en el campo, sea en la cordillera, donde quiera que sea en todo nuestro país, en nuestra provincia de Mendoza. Queremos estar en pie de lucha por el buen vivir de todos los mendocinos, de todos los argentinos, de todos quienes habitamos esta nuestra Afro-Indo-Latinoamérica y toda nuestra tierra, que es una sola para toda la humanidad y no para los privilegios y la acumulación capitalista de un puñado. Un saludo muy grande a todos los queridos oyentes de la radio comunitaria Cuyum.
A la tierra defendemos, sentimos todos pertenencia, es la que nos da la vida, si la tocan hay resistencia.
En Parar la Olla compartimos la columna dedicada al medio ambiente.